Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump revela sus antecedentes médicos, pero no sus cuentas. Ante el electorado estadounidense, reaparece Hillary Clinton. Cubanos en Florida piden levantamiento del embargo a la isla. Denunciando, Nicolás Maduro responde a ultimátum de UNASUR. Y Uber presenta su primer vehículo autónomo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Los registros médicos de los aspirantes presidenciales estadounidenses siguen en el ojo del huracán. Bajo presión, Donald Trump y Hillary Clinton revelaron informaciones sobre su salud. Ambos aseguran estar en óptimas condiciones. Lo que no quiere revelar Donald Trump es el estado de sus impuestos.
Ante los cuestionamientos sobre su salud física, la campaña del republicano Donald Trump publicó dos documentos, uno de ellos redactado por su médico de cabecera, Harold Bornstein, que concluye que el empresario de 70 años se encuentra en excelente estado de salud. Las revelaciones las hizo el propio candidato en un reconocido programa de televisión.
Si su salud está tan bien como parece, ¿por qué no comparte sus registros médicos?
No tengo ningún problema en hacerlo. De hecho, los tengo aquí. ¿Lo hago? Son dos cartas, una, el reporte, y la otra, del Hospital Lenox Hill.
Los mismos documentos que le entregó al popular Dr. Oz revelan detalles de un reciente examen físico e incluyen información sobre su sistema nervioso, salud cardiovascular, estatura y peso.
Mide 1,91 m y pesa 107 kilos. En mi mente, su índice de masa corporal es alto, cerca de 30, que es tope para muchas personas. ¿Sus doctores o familiares han criticado su peso?
Sí. Creo que podría perder un poco de peso. Siempre he sido así. Me gustaría perder peso, pero es difícil por mi estilo de vida. Me gustaría rebajar unas 15 o 20 libras. Sería bueno.
Lo que el candidato republicano parece estar lejos de revelar es su declaración de impuestos. Según su hijo, Donald Trump Jr., el documento contiene 12,000 páginas y desviaría la atención del mensaje principal de la campaña de su padre. Por su parte, Hillary Clinton regresó a sus actos de campaña este jueves tras un descanso de 3 días por neumonía.
Me siento muy bien, muchas gracias.
La demócrata también hizo pública una carta con sus registros médicos, en la que su doctora personal, Lisa Bardack, asegura que Clinton, de 69 años, se está recuperando con antibióticos y se encuentra sana y en forma para servir como presidente de Estados Unidos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y mientras Hillary Clinton reapareció en Carolina del Norte, sus asesores no quieren dar ni un centímetro de ventaja ante Donald Trump frente al público hispano. Por eso, en la capital estadounidense, la campaña de la candidata demócrata quiere asegurarse de que ellos, tradicionalmente esquivos a las urnas, acudan a votar.
Con una ya recuperada Hillary Clinton, a 54 días de la elección presidencial, representantes hispanos de su campaña revelaron en Washington el plan de acción de las próximas semanas para atraer al escéptico votante hispano.
Mi sueño, tu voto, organizando la comunidad inmigrante indocumentada para que ellos usen sus historias y sus voces y sus experiencias para asegurarse que los latinos y sus amigos salgan a votar con ellos en mente. Tenemos Mujeres en Politics, donde estamos trabajando con la mujer latina.
Lorela Paraeli, directora del voto latino de la campaña de Hillary Clinton, cree que a través de estas iniciativas se podrá llegar a más hispanos con el fin no solo de que salgan a las urnas este próximo 8 de noviembre, sino que también lo hagan cuando sea momento de votar por los miembros del legislativo.
No es suficiente tener una presidenta que está comprometida, sino nosotros también demostrar con nuestro poder, que es nuestro voto en estas elecciones, que nosotros vamos a hacer la diferencia y que por nosotros ella ha ganado y también los candidatos al Congreso han ganado.
Según la dirigencia de la campaña de Hillary Clinton, el electorado hispano hará la diferencia durante estas elecciones presidenciales, no solo en estados claves como Florida, sino también en estados en donde la comunidad hispana representa menos del 1%.
Tenemos una persona como Trump que ha hablado con tanto odio de nuestra comunidad, y nosotros tenemos esta vez tenemos que votar a decir, mira, no vamos a tener una persona como él en la Casa Blanca. Necesitamos alguien que respeta nuestra comunidad, que tiene una visión para nuestra comunidad.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una reciente encuesta de la cadena de televisión CNN señala que Donald Trump ha tomado ventaja sobre Hillary Clinton en estados conocidos como clave, entre ellos Ohio, Carolina del Norte y Florida. Para comprender por qué ellos son decisivos, presten atención a este informe que explica cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos.
Para elegir a su presidente, Estados Unidos utiliza un sistema que selecciona representantes de cada estado a lo que se denomina un colegio electoral. En la inmensa mayoría de los 50 estados, los votos de los electores de cada uno de estos colegios electorales les son otorgados al candidato ganador sin importar qué tan estrecha haya sido su victoria en el voto popular. Los candidatos centran su atención, sus esfuerzos políticos y buena parte de sus recursos económicos de campaña en los denominados estados oscilantes, en donde la contienda es cerrada y en donde un esfuerzo más sólido podría arrojar un resultado favorable. Por otro lado, los candidatos invierten muy poco de su tiempo y dinero en estados en donde tienen por tradición asegurada la victoria. Más aún, evitan actividades proselitistas en estados en donde dan por sentado que el candidato oponente domina la contienda. En elecciones recientes, entre 10 y 12 estados se han convertido en los campos de batalla por excelencia. Allí es donde cada candidato invierte lo mejor de sí, de su campaña y de su maquinaria política, pues es claro que el resultado de los comicios en estos estados oscilantes podría decidir una elección. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ¿por qué cambian de opinión los cubanos en Florida? Y Nueva York enfrenta otro reto de seguridad.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Primera vez, una encuesta realizada en Florida muestra un cambio de opinión de los cubanoestadounidenses con respecto al embargo en la isla. Según el sondeo, entre ellos, una significativa mayoría prefiere que Estados Unidos levante el embargo.
La medición la realizó la Universidad Internacional de Florida, tomando la opinión de 1,000 ciudadanos cubano-estadounidenses. De acuerdo con el estudio, 54.3% de los encuestados apoya la eliminación del embargo económico impuesto por Estados Unidos al gobierno de Cuba. Según el analista político Marcelino Millares, esta es una revelación que también refleja el sentir del pueblo cubano en la misma isla, pues una mayoría apuesta a un cambio significativo desde Washington.
Reconocen lo que el pueblo de Cuba durante muchos años está pidiendo, y lo que el pueblo de Cuba ha pedido es que se levante el embargo. Finalmente, ya aquí lo estamos reconociendo.
Desde su punto de vista, el experto asegura que el embargo le ha servido al mismo gobierno cubano más que para explicarle a su pueblo el retraso en el que vive la isla.
Que precisamente el gobierno castrista ha utilizado el embargo como la excusa para todos los errores.
Aunque esta encuesta se realizó vía telefónica, La Voz de América consultó la opinión de diversos ciudadanos estadounidenses. Incluso ante las cámaras, estas personas coincidieron en que la medida debe ser desarticulada.
Porque él se agarra del embargo porque en Cuba no haya nada. Y él compra de todo afuera.
Entre quienes emitieron su opinión a La Voz de América, hay quienes expresaron que el levantamiento de este instrumento legal puede mejorar las condiciones de vida de quienes residen en la nación caribeña.
Concha, porque uno tiene familias todavía y nos queda mucha gente allí para, no sé, que sea otra cosa, que Cuba cambie.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un menor de 13 años fue abatido por la policía en Ohio, aparentemente tras haber sacado una pistola de balines. El joven había sido señalado con otros muchachos como sospechoso de un robo. No solo por tratarse de un menor de edad, el incidente volvió a encender el debate racial en Estados Unidos.
La policía de Ohio abatió a tiros a un muchacho de 13 años, quien, según los uniformados, sacó una pistola cuando se acercaron para interrogarlo luego de un robo en la ciudad de Columbus el miércoles por la noche, explicó el sargento del departamento del condado.
El oficial salió de su vehículo y se acercó a los sospechosos. Dos de ellos corrieron y escaparon. Otros oficiales en el área los interceptaron cerca de la calle 27 Hoffman e intentaron ponerlos bajo custodia. Uno de los individuos sacó un arma de su cinturón. Ese fue el momento cuando el oficial le disparó.
De acuerdo con la policía, la víctima del robo denunció haber sido abordado por un grupo de jóvenes que le exigieron dinero. Uno de ellos, según la víctima, tenía un arma. El menor, identificado como Tyree King, de 13 años, fue llevado a un hospital donde murió momentos después.
Cuando la unidad de investigación empezó a trabajar en la escena, fue cuando se llevaron el arma del joven para ser analizada. Y finalmente descubrieron que se trataba de una pistola de balines con láser.
Además de involucrar a un menor de edad, el caso ha despertado una lluvia de críticas que alimentan la división racial en Estados Unidos. No obstante, el sargento Weiner sostiene que todos son víctimas en este tipo de incidentes.
Se trata de un joven de 13 años que tomó una decisión. Por supuesto que sentimos el dolor de la familia, pero también hay que pensar en lo que estará pasando el oficial. Aquí no hay ganadores.
Gesell Tobías, Voz de América.
La Asamblea General de la ONU representa otro reto de grandes proporciones para la ciudad de Nueva York. La responsabilidad de garantizar la seguridad de al menos 100 líderes de estados y las comitivas de más de 200 países de todo el mundo.
Miles de agentes de la policía de Nueva York, unidades especiales contra terrorismo, así como el equipo de seguridad de las Naciones Unidas y la más avanzada tecnología, forman parte de la estrategia para garantizar que cientos de líderes mundiales estén seguros durante la Asamblea General de la ONU, indicó a La Voz de América Farhan Hadd, portavoz de la Secretaría General de esta organización.
Es un gran evento en el que la seguridad tiene que reflejar la importancia de esta reunión. Así que las Naciones Unidas, en coordinación con las fuerzas de seguridad estadounidenses, incluyendo las autoridades de Nueva York, incrementamos los niveles de seguridad dentro y fuera del edificio. De igual manera, en las vías aledañas.
Del 13 al 26 de septiembre, barricadas como estas estarán siendo puestas por la policía de Nueva York para evitar la entrada y salida de vehículos no autorizados.
Cierran las calles, por lo menos dos calles a la redonda. No hay manera de entrar desde ese punto. Y cuando se va a entrar, hay mucha seguridad. Es muy difícil acceder así se tenga un pase de las Naciones Unidas. les pone en problema, especialmente en estos momentos donde muchas cosas han sucedido alrededor del mundo.
Cortinas blindadas han sido instaladas dentro de la ONU para cubrir grandes ventanales mientras se patrulla el río y helicópteros sobrevuelan constantemente el área, eliminando durante ese periodo la entrada de personal no autorizado.
Tiene que tener cierta previsión de seguridad, pero no debemos olvidarnos también de las personas de a pie, turistas, que quisiéramos tener contacto de este importante evento.
El cual paraliza el área oriental de la isla de Manhattan mientras presidentes, ministros y miembros de la realeza se reúnen. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A propósito de la Asamblea General de la ONU, la Voz de América desplegará un completo cubrimiento en todas nuestras plataformas informativas con un nutrido equipo de enviados especiales.
Al regresar, ¿cómo respondió Nicolás Maduro a ultimátum de Mercosur? Y una maravilla natural en peligro de extinción.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Denunciando como una violación a la legalidad, reaccionó la administración de Nicolás Maduro al ultimátum dado por Mercosur a ese país. Los cuatro fundadores del bloque le dieron a Venezuela hasta el 1 de diciembre para cumplir con sus compromisos.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez cuestionó el ultimátum dado por Mercosur al gobierno de Caracas. La funcionaria diplomática manifestó que los propios fundadores del bloque pretenden destruirlo mediante artimañas antijurídicas. A sus cuestionamientos se unieron los del parlamentario oficialista Eustoquio Contreras, quien catalogó la decisión como un bloqueo político.
Esto es parte del acorralamiento político que hay contra Venezuela. Si se habla de un bloqueo económico, este es el típico bloqueo político.
Para el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina, el gobierno de Nicolás Maduro acaba de sufrir la peor derrota de los últimos meses. El dirigente agregó que la determinación de Mercosur es la cosecha de la incongruencia venezolana en materia de política internacional.
Y salimos afectados por errores diplomáticos, salimos afectados por pretender, quienes hoy están en el poder, que con la unilateralidad, que con el acoso y la amenaza pueden provocar que una institución se doble a sus pies.
Recientemente, el propio presidente Nicolás Maduro había asegurado que Venezuela ocupa la presidencia del organismo y la ejercerá plenamente.
La oligarquía paraguaya ahora nos persigue. El demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. Y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil. La Triple Alianza. Bueno, Triple Alianza. Aquí los esperamos.
El presidente no se refirió a Uruguay, único de los fundadores de Mercosur que no había protestado por la actitud de Venezuela, pero ese panorama cambió y, según la diputada opositora Amelia Belisario, en entrevista con La Voz de América, aseguró que más allá del impacto que pueda generar la decisión del organismo, está el significado del mensaje que están enviando los propios países de Latinoamérica.
Los países de Latinoamérica están diciendo, hermanos venezolanos, estamos con ustedes, pero no vamos a respaldar un gobierno que atenta contra el pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com pueden encontrar los sucesos más relevantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Les recordamos que esta emisión del Mundo al Día se transmite también de manera simultánea en nuestras emisoras afiliadas de radio en todo el continente. Otro fenómeno de la naturaleza que especialmente hoy en día da una gran lección a los humanos está bajo riesgo de desaparición. La gran migración de mariposas monarca que, sin fronteras, se desplazan por todo el hemisferio norte.
Aunque pesa menos de un gramo, este pequeño insecto tiene suficiente energía para viajar hasta 4.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Pero la segunda migración de insectos más grande del planeta, después de la de la libélula Pantala flavescens, enfrenta tres amenazas, dijo vía Skype el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Omar Vidal.
La primera y más importante es la destrucción del algodoncillo, esta planta en donde se alimentan las larvas de la mariposa monarca en los campos de cultivo en los Estados Unidos. Destrucción a causa de los pesticidas principalmente. En segundo lugar, los cambios climatológicos extremos. Y tercero, la tala ilegal en los santuarios mexicanos.
En territorio estadounidense, el presidente Barack Obama ya se comprometió a aumentar la plantación de algodoncillo, lo que, según Vidal, contribuirá a la recuperación del hábitat de la monarca. Y en México, los esfuerzos de conservación también avanzan.
Comparado con el año pasado, hay un 40% de disminución en la tala. Se debe a dos factores principales. Por un lado, al incremento en el apoyo económico a las comunidades para desarrollar alternativas sustentables como plantación de árboles, venta de árboles, ecoturismo, etcétera. Y aunado con eso, al aumento en la vigilancia por las autoridades federales.
La meta, sin embargo, es que la tala sea nula y que los turistas comprendan la necesidad de respetar el hábitat de estas mariposas.
Cuestiones como no acercarse demasiado, no hacer mucho ruido, no botar basura, porque la mariposa viene a descansar, la mariposa viene a hibernar y la energía que la mariposa necesita para su viaje de regreso a los Estados Unidos, pues tiene que conservarla.
Vidal también explicó a La Voz de América la importancia de preservar a esta especie.
Los agricultores en todas partes del mundo dependen de los polinizadores. Y finalmente nos da una lección a los tres países. No hay barreras, no hay muros para la monarca se mueve sin visas entre México, Estados Unidos y Canadá.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, el impacto de dudar de las vacunas y Uber le apuesta a los vehículos autónomos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
7.900 kilómetros cuadrados comprende el primer santuario oceánico creado en el Atlántico Norte estadounidense. La zona protegida cerca de New England fue inaugurada este jueves por el presidente Barack Obama. Científicos de la Organización Mundial de la Salud comenzaron a elevar alertas por las consecuencias que podría acarrear para la humanidad el creciente mito de que las vacunas son peligrosas para la salud.
Una nueva tendencia crece en América Latina, el escepticismo por la efectividad de las vacunas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Muchos latinoamericanos están cuestionando los efectos a largo plazo de las vacunas. El elevado número de niños con autismo y enfermedades neurocerebrales ha sido vinculado por muchos con las vacunas contra el papiloma humano, las paperas y el sarampión. En otras partes del mundo, como en África, hay una intensa campaña para vacunar a toda la población contra la viruela y la fiebre amarilla.
Si todos aceptan vacunarse en Congo, podremos erradicar la fiebre amarilla del país.
En África, al menos, la población muestra un alto índice de confianza en la seguridad de las vacunas, de acuerdo a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Ello contrasta con lo que sucede en Europa, en donde el 16% de la población desconfía de la seguridad de las vacunas. Francia es el país europeo con mayor desconfianza. El 41% de la población cuestiona su seguridad.
Hoy tenemos gente que cuestiona la vacuna contra el papiloma, pues la vinculan con el autismo, algo que no está científicamente comprobado.
Los investigadores advierten, eso sí, que la baja en la confianza de las vacunas puede causar el que la gente la rechace del todo, ocasionando un cuadro peligroso que expondría a la población mundial a ser vulnerable ante cualquier pandemia. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La empresa Uber realizó pruebas de piloto de un innovador servicio de alquiler de vehículos autónomos, una alianza con Ford que compite con sus rivales de Detroit y Silicon Valley.
En un ambicioso experimento, una flota de 4 vehículos Ford Fusion, sin conductor, pero dotados de tecnología láser, cámaras y otro tipo de sensores, estaría muy pronto a disposición de los clientes de Uber en las calles de Pittsburgh, ciudad del estado de Pensilvania.
Pittsburgh es una ciudad vieja, tiene una red de calles orgánica, tiene serios problemas de tráfico y un clima extremo.
Lo que la convierte en el sitio perfecto para realizar las pruebas, en las que participaron un grupo de pasajeros voluntarios acompañados por un ingeniero de Uber, en caso de que algo salga mal, la experiencia fue sorprendente.
Se sentía como el auto estaba bajo control, aceleraba rápidamente, pero también se detenía efectivamente. Incluso estuvimos atrapados en el tráfico cerca del puente Bloomfield y pensé, es como un día más viajando en Uber.
Esta visión de Uber es la de un mundo de taxis sin conductor, solicitados a través de la aplicación, lo cual concuerda con la visión de futuro, asegura el alcalde de la ciudad de Pittsburgh.
Será mucho más seguro para todos, para el que conduce una bicicleta o el que prefiere caminar, incluso para las personas con necesidades especiales. Estamos diseñando una ciudad para todos.
Según sus creadores, los Uber autónomos reducirán el número de accidentes de tráfico y liberarán hasta el 20% del espacio urbano que actualmente se usa para estacionar vehículos. Aunque hasta el momento los vehículos no han sufrido accidentes, sus administradores admiten que estos son inevitables. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Con el nuevo museo en honor a la cultura afroestadounidense, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. La edificación, ubicada en plena Alameda de la capital, Washington D.C., será abierta al público el 24 de septiembre. El museo cuenta con más de 3.000 objetos alusivos a 400 años de historia de esta comunidad en Estados Unidos. Distribuidos en 8 pisos, 3 temáticas hacen referencia a los aportes culturales, el desarrollo comunitario y a los legendarios héroes de origen afroestadounidense, quienes han ayudado a forjar la historia del país. La idea de conservar este legado nació hace más de un siglo y su construcción tomó 13 años. Les informó Lina Correa.